Sancionan a 6 tanqueros venezolanos por llevar petróleo a Cuba usando cuenta bancaria en Rusia.
El régimen cubano cambia tácticas de represión ante el incremento de las protestas.
Revista Washington Blade denuncia regulación de viajes al exterior contra Michael González.
Centro de Derechos Humanos en Cuba presenta informe mensual de represión.
En carta abierta, la esposa de José Daniel Ferrer cuestiona video presentado en la televisión cubana.
Y sanciones regionales a 19 personas vinculadas al régimen de Maduro en reunión del TIAR en Colombia.
En los deportes tuvo que acudir al tiempo suplementario, pero el Miami Heat derrotó a los Raptors de Toronto y fue por paliza. Y el pelotero mejor pagado de la temporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas cobró $29 millones. Joenny Céspedes, el pelotero cubano mejor pagado, y no jugó ni un solo inning. Todo esto y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260M, edición de este martes 3 de diciembre de 2019, Día del Médico. En los controles, Richie Pérez, a la redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Noche fresca en La Habana, 20 grados, cubierto el firmamento, viento soplando a 8 kilómetros por hora. A propósito, comencemos por Cuba y las noticias.
Los Estados Unidos anunció sanciones este martes contra 6 petroleros venezolanos que entregaron combustible a Cuba, informó el Departamento del Tesoro.
El subsecretario del Tesoro, Justin Misiunich, dijo que Cuba y el régimen de Nicolás Maduro, que no es reconocido por Estados Unidos, continúan tratando de eludir las sanciones cambiando los nombres de los buques y facilitando el movimiento de petróleo de Venezuela a Cuba.
El funcionario agregó que los Estados Unidos continuará tomando las medidas que fueren necesarias para proteger al pueblo de Venezuela.
Subrayó que las medidas anunciadas hoy apuntan a la corrupción en el sector petrolero y los mecanismos que utilizan para transportar petróleo al régimen cubano a cambio de asistencia de seguridad e inteligencia, una de las fuentes de apoyo con las que aún cuenta Maduro.
Un informe publicado este lunes asegura que el régimen de Cuba ha cambiado sus tácticas represivas, obligado por el cambio de actitud y de aptitud de sus víctimas. Yolanda Huerga conversó con Juan Antonio Blanco, director de la Fundación de Derechos Humanos para Cuba, que tiene su sede en la ciudad de Miami y es la autora del informe.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba aseguró en un informe que salió a la luz este lunes que los métodos represivos contra los disidentes, activistas y periodistas independientes han cambiado debido a la forma de reaccionar de las víctimas frente a sus represores.
El régimen se adapta, modifica sus tácticas. Se ha enfrentado de hace 2-3 años para acá con una población que está mucho más entrenada en el uso del teléfono para sacar fotografías, para mandarlas a internet. Hay varias bases de datos, nosotros tenemos una de represores en el exterior que están disponibles para el gobierno americano y para otras agencias y otros gobiernos en América Latina y en Europa.
De acuerdo al informe, el régimen mantiene cifras bajas de presos políticos, pero a su vez utiliza otras formas de coacción.
Lo llevan preso por hora y lo sueltan. Tratan de evitar los actos de repudio y lo que hacen es evitar que la gente pueda reunirse y por eso lo que ponen es prohibiciones para salir de los domicilios. Impiden también la movilidad dentro del país hacia otro pueblo y también hacia otros países.
Por otra parte, acomoda las leyes establecidas para penalizar el crimen común para encarcelar a opositores políticos. Otra de las formas de castigar a disidentes es la ley de peligrosidad social predelictiva. De igual manera, se han recrudecido las medidas administrativas contra personas que tienen posturas críticas frente al gobierno y han aumentado los ofrecimientos de pactos o ultimátum a los activistas para que abandonen el país, denunció la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El periodista independiente Michael González Vivero fue informado de que no podrá viajar fuera de Cuba. Vivero, director de la publicación digital Tremenda Nota, debía haber viajado en la noche de lunes a Madrid, por lo que para conocer su estatus se dirigió a una oficina del Ministerio del Interior en La Habana, según explicó así a Radio Martí.
Ayer un amigo mío fue regulado, es un colega, ha trabajado con Tremenda Nota y lo conozco hace muchísimo tiempo, es en mi pueblo, ahí en Villa Clara. Nelson Julio Párez Mairata, bueno, él me llama por la mañana y me dice, mira, yo voy a viajar a Colombia y resulta que estoy regulado. Y me cuenta lo que pasó. En ese momento yo, bueno, pues digo, yo pensaba viajar a Madrid, yo tenía todo listo para viajar a Madrid en la noche de ayer. Y entonces después de lo que ocurre con Nelson, se me ocurre que podría pasar también conmigo y que debo tomar alguna medida, ¿no? Y además que si estuviera en esa situación, como efectivamente resultó, pues era mejor hasta ahorrarme el viaje al aeropuerto y gastar dinero en el taxi, además la molestia de haber hecho las maletas, de haber ido hasta el aeropuerto, haber facturado maletas y después es muy difícil recuperarlas. Bueno, quise ahorrarme todo eso y averiguar. Y entonces fui a una oficina de trámite del MININ que está aquí en el Vedado y allí me enteré de que estaba regulado, y supe que estaba regulado.
El recién fundado Centro Cubano de Derechos Humanos publicó este martes su informe de represión en Cuba. Marta Beatriz Roque, supervisora del proyecto, ofrece un recuento sobre este documento.
En este mes tenemos 196 personas arrestadas, pero eso está dado porque los arrestos se están sustituyendo por otro tipo de hostigamiento. Por ejemplo, los arrestos se están sustituyendo por personas que no dejan salir de sus casas en determinados momentos. El 62,2% mujeres, 122 mujeres. Arrestos han habido en todas las provincias, pero como es natural en la capital, se destaca la cantidad de personas con arrestos. Sin embargo, hay arrestos en Matanzas, Santiago de Cuba, Villa Clara. Las formas de hostigamiento en este momento se han centrado en no permitir la salida de la casa a las personas. Y también están tratando por todos los medios que la gente salga del país. Por otro lado, están las multas. Algunas de las multas no se sabe ni por qué las ponen. Porque el que pone la multa ni siquiera conoce el decreto por el cual la está poniendo.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos hace mención a varios hechos que tuvieron lugar durante noviembre y que son producidos por la compleja situación socioeconómica en que se encuentra el país. Desde la muerte de una niña de 13 años debido a un derrumbe en Playa, La Habana, y la de otra pequeña, Paloma Domínguez Caballero, luego de que se le administrara una vacuna en un policlínico de La Habana del Este, hasta la falta de medicamentos y gasolina y la recolección de perros callejeros por la visita de los reyes de España.
Por otra parte, la esposa del líder opositor de UMPACU, José Daniel Ferrer, dio a conocer una carta abierta en la que cuestiona un video presentado por el régimen. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Nelva Ismaray Ortega, esposa del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, dio a conocer una carta abierta en la que exige que se respete el debido proceso en el caso de su esposo y además aclara varios puntos de un video divulgado en la televisión cubana en el que se presenta al líder opositor como un vulgar delincuente.
Cuando un gobierno viene a usar toda una maquinaria en contra de un ciudadano, en este caso mi esposo José Daniel Ferrer García, nos está enviando un mensaje directamente. Y es que todos podemos ser ese ciudadano.
En la misiva dirigida al exgobernante Raúl Castro, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, y los medios de comunicación oficialistas, entre otros, Nelva Ismaray Ortega, señala que Ferrer tiene derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente decrete su culpabilidad.
Lo único que han demostrado la dictadura, que tiene bastante miedo hacia una sola persona para volcar toda una maquinaria mediática para hacer ese linchamiento públicamente.
La esposa de Ferrer añadió que se trata de un video editado que presenta una versión equivocada de los hechos.
Mi esposo nunca ha tenido ese peso corporal, la nariz está bastante curva, el video bastante borroso con la cantidad de dinero que tiene el régimen, no podía comprar otra cámara. Ese mismo desde el arma de juguete que le está diciendo de que ese juguete es tan infantil como todo el que piense de que para lograr la libertad de Cuba hay que ir por la vida armada, cuando él busca de que por la vida pacífica se logran las cosas. Ese es José Daniel, ese es mi esposo, una persona sumamente pacífica, muy humana, que se quita lo poco para todos los necesitados, un magnífico padre, es magnífico hijo, que nunca ha sido violento, tiene un carácter fuerte, porque todos los líderes deben tener carácter fuerte, y ese es su carácter, y como ala tanto pueblo, es la piedra en el zapato del régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, añadió 3 nuevos presos de conciencia a su lista de presos políticos cubanos.
Son ellos Eliezer Hernández González, de la opositora Fundación Vuelta Abajo por Cuba, Lázaro Rodríguez Betancourt, intérprete de rap conocido como Pupito en Sí, reprimido por su oposición al decreto 349, y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Wilson Quintero Cabrera.
La lista de Cuban Prisoners Defenders tiene un total de 128 condenados por motivos políticos. 15 de ellos ya fueron nombrados como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
De otra parte, la escasez de combustible ha provocado serias afectaciones en la siembra de tabaco en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, como nos cuenta Tomás Cardoso.
La falta de petróleo para regar semilleros, sumado al atraso en la entrega de los insumos a los campesinos y la preparación de tierras, provocó que el plan en noviembre y en lo que va de diciembre en San Juan y Martínez esté por debajo del 40% del cumplimiento en la presente zafra tabacalera, reporta el campesino Rolando Pupo Carralero.
Especialmente, primero hay que hacer referencia a un tema que está golpeando mucho la zafra tabacalera. En la actualidad, muchos semilleros que se encuentran en la etapa de producción de postura para la siembra ahora no se han podido regar, y muchas tierras hoy no se han podido sembrar por la falta de combustible. Es decir, que actualmente no están ni al 40% de cumplir el plan de siembra de noviembre y bueno, y para este mes de diciembre. Hay atraso en la reproducción de tierras, hay atraso con la entrega de los insumos a los campesinos.
Se suma además el impuesto que ahora deben pagar los productores, que no se corresponde con las ganancias, así como las demandas de los tabacaleros de mejoras en las condiciones de trabajo, agrega Pupo Carralero.
Al tabaco se le subió de precio, pero después se subieron los insumos y también se le aplicó un impuesto. Hay campesinos que han tenido que pagar hasta 30,000 pesos de impuestos. Como es natural, los campesinos no ven un margen de ganancia que les permita a ellos entonces trabajar y poder vivir de lo que es el tabaco. Entonces están exigiendo mejores condiciones de trabajo y también están exigiendo que se les pague mejor por su trabajo. Esto tiene muy disgustado a los campesinos y hasta ahora no hay una solución.
Durante el 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, realizado el sábado pasado, Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, pidió velar por la calidad del tabaco. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Apenas 48 horas después de ser puesto en libertad de la prisión Combinado del Sur en Matanzas, donde cumplió una condena de 4 años por desacato y atentado, el preso político Lázaro Díaz Sánchez fue detenido nuevamente como sospechoso de haber puesto carteles contra el gobierno. Díaz Sánchez dijo a Radio Martí que fue detenido este lunes por poco más de una hora en la PNR de Colón, Matanzas.
Junto a Francisco Rajel Manzano, a Gerardo Lunate y a Yuri, otra dama de blanco. Fui interrogado por el oficial Orlando Figueroa, me acusaron de poner carteles que decían libertad para José Manuel Ferrer y abajo Díaz Canel. Ahí en ese momento le expliqué que no tengo necesidad de ir con el cartel, que yo se lo digo a ellos verbalmente. En ese momento el oficial Orlando Figueroa se levantó de la silla que estaba y dijo, no, que tenía que firmar un acta de advertencia y una caligrafía por el cartel de la presidencia. Fui liberado a la hora, hora y media.
Lázaro Díaz Sánchez fue arrestado, enjuiciado y condenado por un altercado con un funcionario del gobierno de Colón, por cuya vivienda pasó cantando una canción de Willy Chirino. En la reyerta, Díaz Sánchez tiró una piedra que rompió la puerta de la casa del funcionario.
A las 11:14, 22 grados en Bayamo, despejado, viento soplando a 8 kilómetros. Un vistazo para conocer las noticias de Venezuela.
Durante la reunión de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en Bogotá, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a los países de la América Latina que alcen su voz y logren una mayor articulación para aplicar sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Desde la capital de Colombia, Federico Fulleda, con los detalles.
El presidente colombiano Iván Duque consideró prioritario el fortalecimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de América, TIAR, para avanzar en la búsqueda de mecanismos que permitan ponerle fin a lo que consideró la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Duque acusó a Maduro de darle refugio a terroristas colombianos y a miembros de bandas dedicadas al tráfico internacional de cocaína. El presidente colombiano, al tratar el caso de Venezuela y de Maduro, dijo:
¿cómo desde territorio venezolano la dictadura de Nicolás Maduro se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que desde su territorio y con su anuencia pretenden atacar a la población colombiana? Quiero ser muy claro en que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los más representativos cabecillas del grupo armado organizado terrorista ELN. Y también que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los cabecillas de las disidencias de las FARC.
En la reunión del TIAR estuvieron presentes delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y opositores al régimen de Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En esta reunión, los países miembros del TIAR acordaron una lista de 29 personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, a la que aplicará medidas restrictivas de tránsito y financieras en 18 países, siendo las primeras acciones colectivas regionales.
El anuncio lo hizo la canciller colombiana Claudia Blum.
Se instruye también en esta resolución a las autoridades competentes para que apliquen de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales correspondientes, medidas de restricción de ingreso y tránsito de las personas incluidas en el listado en los territorios de los estados partes del TIAR.
Entre los sancionados se encuentran Nicolás Maduro y su esposa Cecilia Osilia Flores, Diosdado Cabello y su esposa Marlene Contreras de Cabello, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, el ministro de Industria, Tarek El Aissami, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Electoral, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michale Moreno, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, actual ministro de Comunicaciones.
Dentro del grupo también se encuentra la actual ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, y el empresario colombiano de origen libanés, Alex Saab, vinculado por negocios con el régimen.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, prometió luchar contra la corrupción en filas opositoras tras denuncias que salpican a legisladores aliados y que fracturaron la coalición que trata de sacar del poder a Nicolás Maduro. Detalles con la AFP.
El jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, prometió el martes rebelarse contra la corrupción en filas opositoras. Tras denuncias que salpican a legisladores aliados y que fracturaron la coalición que busca sacar al mandatario Nicolás Maduro del poder.
Nos vamos a levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción, nos vamos a rebelar a la miseria, a los ladrones de este pueblo.
El escándalo estalló luego de que congresistas opositores fueran acusados por un reportaje del portal Armando.info de haber cabildeado ante autoridades de Colombia y Estados Unidos a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano por el caso de los sobrecostos de la importación de alimentos para el gobierno de Maduro. En la sesión del martes, el Parlamento, único poder en manos de la oposición, creó un comité para investigar a los legisladores mencionados en el reportaje periodístico.
Y nosotros hemos pedido, como corresponde en cualquier parlamento, que estos diputados se separen de sus cargos y que se permita una investigación independiente, porque sería muy extraño ahora, a estas alturas, que después de todo lo que se ha dicho, salgan a autoinvestigarse ellos mismos.
Que así como verdaderamente no tengo nada que ver con esta entramada, ¿verdad?, de vicios que se han provocado y de este plan macabro que tiene el gobierno para desacreditar a la Asamblea Nacional, yo me retiro del cargo por sí mismo para que se dé una investigación transparente y apoyo al presidente Guaidó.
El nuevo escándalo se suma al de Humberto Calderón Berti, destituido por Guaidó como su embajador en Colombia, quien el pasado viernes acusó a representantes del opositor de presuntamente malversar fondos para atender a 148 militares que desertaron en febrero. Tras reconocer a Guaidó, esos uniformados se refugiaron en el país vecino, pero luego denunciaron haber sido abandonados a su suerte.
A las 11:19 vamos con noticias de Estados Unidos.
Durante la reunión de los países de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordó el tema de las masacres del régimen iraní contra los manifestantes que piden la renuncia de los dirigentes del país. Damaso Rodríguez informa.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el régimen iraní está matando a mucha gente por las protestas e hizo un llamado al resto del mundo a poner más atención al asunto.
But, you know, I also brought up, and I'll bring it up right now, the fact that Iran is killing perhaps thousands and thousands of people right now as we speak.
Yo traje el tema conmigo y lo voy a exponer ahora mismo, dijo Trump en la cumbre de los países del Tratado del Atlántico Norte.
That's why they cut off the internet. So they cut off the internet so people can't see what's going on.
Es por eso que en Irán cortaron la internet para que el pueblo no pueda ver lo que ocurre y miles de personas están muriendo ahora mismo. Yo no sé cómo le van a hacer, pero la prensa debe entrar allí porque ustedes también escuchan esto mismo, que están matando en grandes cantidades, lo cual es bien malo, aseveró el mandatario estadounidense.
Not just small numbers, which are bad, big numbers, which are really bad, and really big numbers.
Los disturbios en Irán comenzaron a mediados de noviembre, después de que el alza en los precios de la gasolina se convirtiera en un tema político y los manifestantes pidieran la renuncia de los principales dirigentes del país en lo que se ha convertido en las demostraciones más sangrientas desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
A las 11:21, vistazo a Cienfuegos, 18 grados Celsius. ¿Cómo está la temperatura para Cuba y el Caribe? Lázaro Domínguez, nuestro experto, nos explica.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la noche del lunes, acompañado de temperaturas frías, ha llegado a las provincias centrales cubanas y se ha estado desplazando sobre la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila para alcanzar las provincias orientales en la mañana del miércoles. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 23 y los 26. Los vientos serán del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la costa norte. Variables débiles en la región suroriental. Habrá marejadas en la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Más noticias, esta vez de América Latina.
El gobierno interino de Bolivia designa un delegado internacional y acusa al régimen de Nicolás Maduro de promover la desestabilización. Desde la Nación Andina informa nuestra corresponsal Fabiola Chambi.
El gobierno boliviano nombró al expresidente Jorge Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional para que pueda explicar la crisis política y social que vivió el país luego de las elecciones generales del 20 de octubre.
Las experiencias que la vida le ha otorgado a unos, pues usaremos todo ello para que se entienda que aquí en Bolivia no hubo golpe. Lo que hubo es desconocer la Constitución, violarla, intentar robarse la elección y desatar violencia.
Paralelamente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de causar desestabilización y financiar el terror en Bolivia a través de nexos que involucran a extranjeros y organizaciones afines al movimiento al socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Y no solamente es Bolivia, está involucrado Colombia, está involucrado Perú, está involucrado también Chile, y todo esto está siendo manejado con hilos desde Venezuela.
El analista Francesco Zarati se refiere a la relación entre Bolivia y Venezuela a partir de las denuncias que lleva adelante el gobierno de transición.
si las pruebas que se tienen son tan fuertes que merecen tomar ya decisiones. Pero si no lo son, mejor dejar que el próximo gobierno maneje, ¿no?, esa clase de relación.
El gobierno boliviano anticipó que en los próximos días presentará más resultados de esta investigación realizada junto a la policía del departamento de Santa Cruz para develar los supuestos vínculos de una organización criminal vinculada al narcoterrorismo que operaría en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y hay tensión entre los presidentes de Brasil y Argentina, marcando la próxima cumbre del Mercosur. ¿Por qué? Jorge Orellana nos amplía.
A pocos días de reunirse con sus homólogos de la región, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, celebró este martes el alza del 0.6% registrado en el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre frente al anterior. Brasil da la noticia en momentos en que comenzaron las deliberaciones con la reunión de la Comisión de Comercio y el Mercado Común, que presentó todas las modificaciones sugeridas al tratado sector por sector. Este martes, el Grupo Mercado Común, que es el órgano ejecutivo del Mercosur, aprobará los cambios sugeridos por la Comisión del Comercio en el marco de fuertes disputas entre los socios principales del bloque por el nivel del arancel externo común. El presidente Jair Bolsonaro, que recibió la presidencia pro tempore del Mercosur, dijo:
Para nuestro Mercosur, fortemente como a nuestra América del Sur,
sino que nuestra Sudamérica
ocupar el lugar de destaque que ella siempre mereció en el mundo.
Muchas
gracias a todos. Un abrazo, Marco.
Asimismo, se informó que Argentina tendrá una reunión bilateral con Brasil para hablar sobre los aranceles que Estados Unidos anunció que restablecerá las importaciones de acero y aluminio de ambos países en el marco del encuentro esta semana en la cumbre del Mercosur. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
11:26, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Bueno, tuvieron que acudir al tiempo suplementario, pero su Miami Heat sí logró vencer en tiempo suplementario a sí mismo. 121-110 fue por paliza, o sea, este no parece un resultado de tiempo suplementario. La diferencia fue por 11 puntos a los actuales campeones mundiales Raptors de Toronto, pese a los 23 puntos de Norman Powell. Jimmy Butler metió 22 para el equipo miamense. Luka Doncic con 33 puntos se luce otra vez y Dallas derrotó a Nueva Orleans 118-97. El Orlando Magic derrotó por 7 puntos al equipo de Washington y en ese encuentro Bradley Beal con 42 tantos para los Wizards. Los Pistones del Detroit aplastaron a los Cavaliers de Cleveland 127-94. Blake Griffin con 24 puntos. Y estamos monitoreando un partido en este momento que ha ido a doble tiempo suplementario y está a punto de ir a un tercer tiempo suplementario. Están jugando en San Antonio. Los Cohetes de Houston tienen ventaja de un solo puntico, 133-134. No, San Antonio acaba de meter 2 puntos y se fue arriba con 3 segundos restantes en el segundo tiempo suplementario. Mientras tanto, con 24 segundos restantes, los Lakers de Los Ángeles, el mejor equipo en la Confederación del Pacífico, está aplastando a los Nuggets de Denver 102-96. Así que apenas termine este partido, llevo 5 horas monitoreando este partido para ustedes, ¿sí? Lo crean o no. Y no ha terminado todavía. Esto parece la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Oh, y hablando de Grandes Ligas, hoy pudimos conocer el salario de cada uno de los peloteros cubanos que participó en la temporada 2019 del béisbol de las mayores. Todos, desde el que ganó 20 pesos hasta que ganó 29 millones de dólares. ¿Okay? Yoenis Céspedes, que no jugó ni un solo inning para los Mets de Nueva York por varias lesiones. La segunda fue culpa de él. Él se había lesionado el año pasado, lo operaron de los talones, estaba muy bien. Pero luego en la primavera, cuando todo parecía que iba a jugar por lo menos la mitad de la temporada, se cae de un caballo y se terminó de lesionar. Y no jugó ni un solo partido y aún así cobró 29 millones de dólares.
¿No hay una cláusula en el contrato?
Sí, generalmente, que yo sepa, todos los contratos de Grandes Ligas dicen que tú no puedes buscar el peligro y practicar otros deportes, o motociclismo, o cosas así peligrosas. Pero aparentemente, como a nadie se le pudo haber ocurrido que ibas a montarte en un caballo, en el contrato no decía que no te podías montar en un caballo si estabas lesionado ya para comenzar. Y entonces es una de esas áreas grises. Y Joenny Céspedes,
buen abogado,
le costó 29 millones a los Mets. Otro pelotero cubano que no jugó del todo, pero ni un solo minuto, y cobró 11 millones, Rusney Castillo, con los Medias Rojas de Boston. Pero él no fue por lesión. Él fue porque lo botaron hace 2 años y tuvieron los Medias Rojas que comerse el contrato de 73 millones de dólares. Y no ha jugado en las Grandes Ligas en varios años. Otro cubano que jugó muy poco y lo mandaron a las ligas menores, Yasmani Tomás, cobró 15 millones y medio y a duras penas jugó en la temporada. Quienes sí jugaron y les fue bien, Yasmani Grandal cobró 18 millones, Aroldis Chapman 15 millones, José Abreu 16 millones, Yulieski Gurriel 10 millones y dólar por dólar, Jorge Soler 4 millones de dólares. Ese fue la mejor ganga, no solamente para un cubano, en el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
No permiten la salida de Cuba al youtuber Nelson Julio Álvarez Bairata.
Opinan los cubanos que nuevos paquetes de acceso a la Internet están lejos de su realidad.
Denuncia Observatorio de Derechos Humanos en Cuba, 218 detenciones arbitrarias durante noviembre.
El alcalde de Miami honrará la memoria del expreso político Armando Sosa Fortuny.
El presidente Sebastián Piñera da bono de incentivo a más de 1 millón de chilenos.
Y anuncian maniobras militares conjuntas Rusia, China e Irán.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta, la segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles, Richie Pérez, redacción de Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Vamos a las noticias.
Nelson Julio Álvarez Mairata, un youtuber LGBTI, fue regulado este lunes por autoridades de inmigración de Cuba cuando intentaba abordar un vuelo hacia Colombia. El comunicador dijo a Radio Martí que formulará una reclamación porque se merece una explicación acerca de esta medida arbitraria.
Yo debía abordar un vuelo Terminal 3, Aeropuerto José Martí de La Habana, con destino Bogotá, haciendo escala en Panamá. Yo pretendía participar en un curso de periodismo invitado por la Universidad de Bogotá, y justo cuando voy a pasar migración, me dicen de que, bueno, me entero en migración de que no puedo viajar, de que tenía una restricción de viaje. Bueno, pregunto que por qué era restricción, y me dicen de que ellos no sabían de que si yo les podía facilitar la información de por qué yo estaba regulado, y les dije que bueno, justamente yo tampoco sabía, que para mí era una sorpresa el hecho de estar regulado. En fin, fue un momento bastante incómodo. Sabemos las razones de por qué nos regulan a nosotros, los comunicadores independientes, a los periodistas, a los activistas. Antes que nada, quiero ir al Ministerio del Interior, que creo que desde ahí es desde donde parte la regulación, porque quiero informar el motivo real de por qué yo tengo una restricción de viaje, por qué yo no puedo salir de mi país, qué me lo impide cuando yo considero de que no estoy pasando por ningún proceso legal, no estoy pasando por ningún proceso penal que me impida salir del país, que tenga que permanecer acá adentro.
De otra parte, cubanos opinan que los nuevos paquetes de acceso a Internet siguen estando lejos de la realidad. Ivette Pacheco ofrece los detalles en este informe.
Los nuevos planes para acceder a los datos móviles anunciados por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, movilizan las redes sociales. La razón, según las opiniones, es que su precio será difícil de asumir por la mayoría de los cubanos. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista Regina Coyula.
Habrá gente que podrá acceder, pero ahí el precio sigue siendo un precio muy difícil que la gente pueda asumir, tener internet en el teléfono, porque tienes que decidir si compras comida o si te compras un paquete de datos.
Los paquetes para el acceso a los datos móviles desde la isla serán de 400 megabytes, 600 megabytes y 1 giga, y permitirán la navegación 4G LTE. Etexa duplicará el monto de los megabytes adquiridos e incluirá un bono adicional para la navegación nacional, según explicó la compañía en las redes sociales. El paquete de navegación más económico pasa a ser ahora de 400 megabytes y tiene un costo de 5 CUC. Según Coyula, también están incluidos los paquetes que ella llama
paquetes Rockefeller, porque son paquetes que valen $45, una cosa así, y tienes que usarlos en el periodo de 30 días de activación, porque si no pierdes el paquete. Etex, en este caso, al ser el único proveedor de servicios tecnológicos en el país, se puede permitir ese tipo de libertad sin tener en cuenta las necesidades o los deseos de la gente.
Pero según Regina Coyula, la oferta de Texa tiene sus atractivos.
El paquete de 10 CUC me parece que es más interesante porque se duplica la capacidad de datos.
Alioski Domínguez es cuentapropista en Centro Habana. Acerca del tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí.
Yo soy un simple vendedor cuentapropista y mi nivel adquisitivo realmente no me permite meterme en eso. Solamente hay que mirar los países en Cuba como son para saber que la gran mayoría no tenemos acceso a eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció por lo menos 218 detenciones arbitrarias ocurridas en Cuba en el mes de noviembre, en medio de una campaña de difamación del gobierno contra sus opositores y de cambios legales para perseguirlos.
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba fueron las provincias más afectadas por los arrestos, muchos de ellos ejecutados de forma violenta.
La mayoría de los arrestados intentaban celebrar actividades políticas en las sedes de sus organizaciones, asistir a misa o viajar a otra provincia o municipio del país, indicó la organización con sede en Madrid.
El informe del observatorio subraya que el régimen legalizó su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, en especial a aquellos que disienten del discurso oficial, mediante la promulgación del decreto Ley 389, que incluye la vigilancia electrónica.
El nuevo decreto incrementa la arbitrariedad del Estado en prácticas violatorias de los derechos humanos, como el derecho a la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones.
De otra parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, rendirá homenaje este miércoles al prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny, fallecido en prisión el pasado 29 de octubre después de más de 40 años en cárceles cubanas.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó en un comunicado que Suárez honrará la memoria y el legado patriótico del preso político en su oficina en el Ayuntamiento de Miami.
Las cenizas de Fortuny llegaron a Miami el lunes en manos de Rafael Arturo Fortuny, sobrino del fallecido residente en Estados Unidos, quien los entregó en una urna de incineración a Jesús Díaz, compañero del fallecido en la lucha contra el régimen cubano.
Sosa Fortuny había nacido en 1942 en Marianao, La Habana, y fue preso político en dos oportunidades tras infiltrarse en la isla para combatir al régimen.
300 cubanos y venezolanos han sido expulsados de Bolivia en las últimas dos semanas por hallarse en condición migratoria irregular. Analistas consultados aseguran que detrás de estos ilegales se ocultan amigos de La Habana y Caracas, que tienen una sola misión: desestabilizar al país. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el ex alto funcionario boliviano Guido Áñez y recogió las declaraciones del director de Migración en La Paz, Marcel Rivas.
Técnicamente, en la dictadura de Evo Morales era un país intervenido.
Así reaccionó el que fuera ministro de Agricultura de Bolivia a los comentarios del director de Migración de su país.
Más de 300 ciudadanos, tanto de Venezuela como de Cuba, que no estaban cumpliendo la ley, que no estaban de manera regular en el país, que no ingresaron al país por turismo o para trabajar.
En tal sentido, el también expresidente de la Cámara de Diputados mencionó irregularidades en torno al contingente médico cubano en Bolivia.
De los cuales eran 872, de los cuales eran solamente como 400 que tenían título de médico, los otros demás eran activistas políticos.
El director de Migración dijo que la mayoría de los extranjeros arrestados y deportados era de la ciudad de La Paz.
El último operativo lo hicimos el día jueves, en el cual hicimos la repatriación de alrededor de 35 ciudadanos venezolanos que estaban aquí en el país de manera irregular por más de 7 meses.
Se han encontrado ciudadanos venezolanos con uniformes policiales bolivianos y también con armamento fuera de toda norma.
Hay muchos ciudadanos venezolanos, cubanos y de algunos otros países que ingresan a través de elementos especiales, ya pueden ser ayudas humanitarias o pueden ser mecanismos consulares especiales.
Sin embargo, en opinión de este analista, la mayor injerencia foránea en Bolivia no es la cubana o la venezolana.
Un dato que no ha salido todavía es que la embajada de Irán tiene 155 miembros en Bolivia y es el único país que tiene un canal de televisión iraní que funciona dentro de Bolivia.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
11:40, más noticias de América Latina.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, resolvió abrir la billetera para hacer frente a la extensa crisis social que enfrenta su país y que ha desplomado la economía local, entregando un bono a más de 1 millón de chilenos. A la AFP informa.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el martes la entrega de un bono único de $124 para 1.300.000 familias vulnerables, equivalente a un cuarto de los hogares del país.
Un bono que va a permitir un alivio, que va a permitir una ayuda. Yo sé que los bonos no resuelven los problemas o no resuelven todos los problemas, pero también sé que significa un importante alivio, una ayuda en un momento en que tantas familias chilenas lo necesitan tanto.
La ayuda se pagará por única vez en enero, independientemente del bono que se entrega en marzo para apoyar a las familias más pobres, mes en que arranca el año escolar en Chile, según destacó el Ministerio de Economía. Pero entre las principales demandas de los miles de manifestantes se encuentra además una reforma al sistema de pensiones, tributario, a la salud pública o privada, que aún no se ha planteado. La economía se desplomó en octubre con una semiparalización del comercio y otros servicios, dejando una caída de 3,4% de la actividad en el mes que se iniciaron las protestas sociales, que se saldan con 23 muertos. El lunes, el mandatario había anunciado un paquete de medidas para reactivar la economía por $5.500 millones. El plan de reactivación, centrado en una mayor inversión pública, protección del empleo y apoyo a las pequeñas empresas, implicará un aumento real del gasto público del próximo año de 9,8% en comparación con 2019, lo que provocará que el déficit fiscal se eleve hasta 4,4% del PIB.
22 grados Celsius en Santiago de Cuba. Más noticias del mundo.
Rusia, China e Irán anuncian maniobras militares conjuntas. Leonardo Feldman informa.
El 27 de diciembre se llevarán a cabo maniobras navales en las que participarán Rusia, Irán y China. Así lo anunció un oficial de la Marina iraní a través de la agencia rusa TASS. Según la agencia iraní Tasnim, se llevará a cabo en el Océano Índico. Matthew Cronick, experto del laboratorio de ideas Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrirá.
Hemos visto ejercicios militares rusos y chinos en los últimos años y ahora esta es la primera indicación de que Rusia, China e Irán trabajan juntos. En cierto modo, tiene sentido que sientas amenazas comunes de Estados Unidos y los países democráticos de todo el mundo, pero es preocupante.
Mientras tanto, Elias Youssef, de la organización sin fines de lucro Center for International Policy, tiene otra idea del por qué estos países realizarán estos ejercicios este mes.
Russia, Iran, and China, for that matter.
Rusia, Irán y China en realidad están buscando desviar la atención de las cosas que suceden que ven como de influencia, ya sea Hong Kong, ya sean las protestas en Irán o el hecho de que la OTAN se está reuniendo en Londres.
A pesar de estos ejercicios militares entre estos tres países, el experto Kronik no cree que esta alianza vaya a ser exitosa.
The lack of trust.
La falta de confianza entre los países autocráticos va a ser un factor que hará improbable que esta alianza realmente despegue.
Ninguno de los tres países ha revelado en qué consistirán estas maniobras navales. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
De otra parte, este martes se constituyó el nuevo Parlamento de España tras las elecciones de noviembre que impulsaron a ultraderecha de Vox, como tercera fuerza en el Congreso y no despejaron el bloqueo político en el que está inmerso el país, amplía la agencia francesa de prensa.
El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista PSOE, que salió ganador de esos comicios, no ha logrado los apoyos suficientes para una nueva investidura, a pesar de haber cerrado un preacuerdo de coalición con la izquierda radical Podemos. Juntos suman 155 diputados, lejos de los 176 que marcan la mayoría absoluta de un Congreso de 350. Sánchez no ha logrado ser reelegido en el Congreso desde abril y las urnas dejaron un parlamento aún más fragmentado. Hay 16 partidos representados y la ultraderecha de Vox se convirtió en tercera fuerza por detrás del PSOE y el PP. Vox pasó de 24 a 52 diputados e incluso consiguió una vicepresidencia en la mesa del Congreso, su órgano de dirección. Las presidencias fueron para el PSOE. La catalana y exministra Meritxell Batet continuará al frente del Congreso, mientras que la jueza madrileña Pilar Llop, especializada en violencia de género, dirigirá el Senado. El próximo paso será la sesión de investidura, cuya fecha todavía está por fijar. La inestabilidad y los largos periodos de bloqueo han marcado la política española desde 2015, cuando el Parlamento se fragmentó por el auge de nuevas formaciones y el declive de los partidos tradicionales PSOE y PP. Desde entonces ha habido 4 elecciones en 4 años, además de una moción de censura con la que Sánchez desbancó al conservador Mariano Rajoy en junio de 2018.
...11:45, tiempo de hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
A sus 72 años, el historiador francés Stéphane Courtois continúa su cruzada alertando a los seres humanos sobre los peligros del comunismo. A este hombre, de principios inamovibles y férrea voluntad, le debemos la ventana más importante que se haya abierto hasta el momento para que podamos asomarnos a contemplar los horrendos crímenes que el comunismo ha cometido ante los ojos de un mundo cegado por dos factores importantes: la ignorancia y la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación. Stéphane Courtois es el hombre al que le debemos el libro negro del comunismo, que se haya escrito, se haya publicado y que esté traducido a casi todos los idiomas, y además de que se hayan vendido millones de ejemplares. Para cualquiera, semejante éxito sería razón suficiente para retirarse discretamente a disfrutar los resultados de su éxito y además con la serenidad del deber más que cumplido. Pero este francés no tiene aún suficiente y anda por el mundo como un Don Quijote de la posmodernidad, alertando sobre la verdadera naturaleza de los molinos de viento que el memoricidio, entre comillas, y el negacionismo histórico, también entre comillas y según sus propias palabras en reciente conferencia que acaba de dar en España, se comete a diario con las víctimas del comunismo en todo el planeta, tal como hicieran al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, según Courtois, Stalin refundó su legitimidad moral y política y vendiéndose él mismo y a su sistema como los vencedores del fascismo y como sus mártires. A esta denuncia del historiador yo añadiría, y con pesar, la estupefacción que causa saber con qué facilidad el hemisferio occidental optó sin chistar por aceptar y creer semejante patraña. Stéphane Courtois, en su cruzada por la justicia, se ha unido a las voces que, desde hace años, reclamamos la creación de un tribunal penal internacional, un tribunal de Núremberg del comunismo, en nombre de la memoria de las decenas de vidas rotas y por el respeto que le debemos también a los que, rotos y dispersos, hemos sobrevivido. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
11:48, más noticias a esta hora.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Turquía es un buen miembro de la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hablando en una conferencia de prensa en Londres junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente Trump dijo que Turquía es un buen miembro de la OTAN, dando como ejemplo el apoyo dado por Ankara en la operación que acabó con la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Él dice que Turquía fue de mucha ayuda, que volaron sobre zonas controladas por Turquía. Dice que no pudieron dar más apoyo y eso es importante. Por su parte, Stoltenberg defendió la relación de la OTAN con Turquía diciendo que era un aliado clave en la lucha contra el Estado Islámico. Trump también comentó sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte tras un estancamiento en las conversaciones, diciendo que si no fuese por él, habría guerra en Asia. Él dice que puede que funcione y puede que no. Dice que el presidente Obama dijo que era el problema número uno. Trump está en Londres junto a los primeros ministros y presidentes de las 29 naciones de la OTAN para una cumbre por el 70 aniversario de la Alianza Atlántica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 11:50 viene la doctora Marixa Fuentes, continúa con su segmento muy interesante sobre la importancia del sueño.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Esta semana estamos hablando acerca de las múltiples causas. Le voy a mencionar alrededor de 11 causas por las cuales usted quizás no está descansando las horas que necesita su cuerpo, que le he mencionado que son alrededor de 7 a 9 horas. Y no es porque usted no quiera dormir, sino porque hay otras causas que se lo impiden. Ayer mencionábamos la situación del uso de los aparatos electrónicos hasta la hora precisamente de dormir. Y estábamos comentando que trate de no usarlos media hora o una hora antes de ir a la cama. La segunda causa es el insomnio en la menopausia, y es que la disminución de los niveles de estrógeno en las mujeres pueden causar alteraciones como los sofocos en medio de la noche. Y las investigaciones científicas más recientes indican que alrededor de una cuarta parte de las mujeres menopáusicas, y esto puede comenzar a partir de los 40 años, tienen problemas durante las horas de sueño lo suficientemente severos como para impactar su capacidad de funcionar al día siguiente. Hay dos razones por las cuales se produce el insomnio en la menopausia. Una de ellas es porque precisamente una de las consecuencias de la disminución hormonal es el insomnio. Y la otra es por esos sofocos y esos calores repentinos que aparecen en horario de la madrugada. La solución para esto es hablar con su médico para ver qué tipo de tratamiento podría usted recibir que le ayude con estos trastornos hormonales para que tenga menos trastornos del sueño. En tercer lugar, hay un tipo de insomnio que se llama insomnio por la cafeína oculta. Y aunque podría parecer lógico que tomar un energizante café por la tarde puede interferir con tu sueño, las personas a menudo no tienen idea de que están consumiendo cafeína de otras muchas maneras. Por ejemplo, el té tiene cafeína. El chocolate también es un estimulante. Y esto es importante que lo tenga en cuenta porque eso es lo que se le llama consumir cafeína oculta. Todas las bebidas que contienen algún tipo de cafeína directa o indirectamente se metabolizan a un ritmo diferente. Así que quizás usted se sorprenda la hora del día en que debería dejar de ingerir cafeína. Si usted tiene problemas para quedarse dormido, pues debe eliminarla tan temprano como después del almuerzo. Hay algunas personas que tranquilamente dicen, yo me puedo tomar un café y acostarme a dormir. Pero por lo general, la cafeína es un estimulante que le inhibe al resto de las personas, pues, conciliar el sueño a la hora adecuada que decida ir a la cama. Tenga esto en cuenta. Mañana seguimos hablando de las causas de insomnio ajenas a su voluntad, aquí en mi segmento habitual, Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Y a continuación tenemos a Alejandro Escalona, quien nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Son algunos de los titulares más destacados de 2019. El actor de Empire, Jussie Smollett, dijo a la policía de Chicago que dos hombres lo atacaron gritándole insultos homofóbicos. Posteriormente, se acusó a Smollett de haber inventado el ataque, aunque los fiscales retiraron el caso penal en su contra. En el marco de la era Me Too, el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue acusado de violación y su juicio está previsto para enero. El documental Leaving Neverland puso de nuevo de relieve las acusaciones contra Michael Jackson. Los herederos del artista calificaron el documental de una repetición de acusaciones desacreditadas. El rapero A$AP Rocky recibió una sentencia suspendida luego de una pelea callejera en Estocolmo. Los Rolling Stones postergaron temporalmente su gira por América del Norte porque Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci.
Avengers Endgame rompió el récord de Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos.
Joker
se convirtió en la primera producción censura restringida de Hollywood en obtener más de $1,000 millones en venta de boletos en todo el mundo. Y el campeón suizo Roger Federer será la primera persona que en vida aparecerá en una moneda de su país. El próximo mes, la casa de la moneda suiza Swiss Mint emitirá una moneda de plata de 20 francos suizos con el rostro del tenista. Y en mayo, una de oro de 50 francos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y bien amigos, así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa. Le recordamos a todos los médicos felicidades en este su día. 19 grados Celsius en La Habana. Feliz noche. Feliz día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.